Radio HM te presenta Entre Profesionales. El designio de Dios sobre la familia, con don Francisco Jiménez Ambel, doctor en Derecho y licenciado en Derecho Canónico.
Tenemos que lo creó al ser humano, Dios lo creó a una única especie, al ser humano, lo creó varón y mujer. No hay más que dos sexos, varón y mujer. La ciencia, los cromosomas demuestran que no tiene contestación. No hay ninguna evidencia que rompa este dimorfismo que hemos conocido de siempre. Más bien la genética lo ha confirmado, ¿no? El descubrimiento de los genomas lo ratifica. Y lo que quiero resaltar ahora es que esta configuración, diríamos, bifronte de la existencia humana en forma de se está en el mundo o como varón o como mujer. El mito del hermafrodismo es un mito, no ha existido, es una leyenda que compusieron los griegos para comparar las intensidades de los placeres. No tiene ningún fundamento científico. Esta constatación aparentemente puede parecer que está destinada solo a la procreación, como todo. Como hay leones y leonas, claramente, morfológicamente muy diferentes, porque se tienen que reproducir un macho y una hembra. No, en el ser humano, la existencia de varón y mujer tiene la impronta del creador, la finalidad de la procreación, pero por encima incluso, si es que se puede jerarquizar así, lo que nos informa este diseño inicial del creador, creando al ser humano hombre, varón, y mujer, hombre, mujer, es la vocación al amor. No se trata solo de perpetuar la especie humana, sino de hacerle partícipe de una cosa que no tiene explicación material, que es el amor. De hecho, conozco un caso de un gran físico, además, trabajando en la oficina de patentes en la que trabajó Einstein, que se ha convertido al catolicismo al descubrir que rompiendo todas las leyes de la física y de la física cuántica, el amor supone una pérdida de energía, y eso no se da en la creación, eso es algo realmente sobrenatural. Bien, esta capacidad de amar, de sufrir por el otro, de entregarse, de donarse, es específicamente humana y está íncita en su condición sexuada. El ser varón y mujer es una información que teledirige hacia el amor. No solo es que sus células germinales tengan la mitad de los cromosomas, es que el varón no se encuentra con el amor sin la mujer, ni la mujer se encuentra con el amor sin el varón. Esto de forma general, antes de cualquier otra vocación específica a un carisma concreto, ¿no? Toda la famosa teología del cuerpo de San Juan Pablo II viene a glosar, a explicar esta vocación al amor, que no la puede negar nadie desde el momento en que se reconoce ser sexuado. Es decir, como que está incompleto no es exacta la palabra, pero como que es tan fuerte la tensión, el mensaje que está inscrito en el haber sido creado varón o mujer, para que sepa que su misión, por encima de todo, aparte de conservar su propia existencia y del instinto de conservación, todo lo que se quiera, es una vocación innata al amor, a salir al éxtasis, a salir de sí mismo y entregarse al otro. El cardenal Scola, que fue presidente del Instituto Juan Pablo II, durante muchas décadas ha estado desarrollando lo que él llamaba la teoría una concepción de lo que llamaba el misterio nupcial. El misterio nupcial es la contemplación simultánea de estas tres notas: la diferenciación sexual, la única forma de estar en el mundo es ser varón o mujer, la vocación al amor, inscrita en esa misma dotación, por llamarlo así, genética, de configuración físico, anatómico, espiritual, psicológica, anímica, de toda la componente del ser humano, y además la nupcialidad volcada a la apertura a la vida. O sea, en correspondencia o en atención a la facultad procreadora que Dios ha depositado en los hombres, el que ha creado el hombre ha encargado a los hombres la perpetuación de la especie. Ese conjunto de las tres cosas, condición sexuada, vocación al amor y apertura a la vida, sería el misterio nupcial. Ese gran misterio, ¿por qué Dios ha hecho las cosas así? Hemos dicho que el hombre es un misterio rodeado de misterios. Juan Pablo II recordaba a los grandes filósofos, él es un gran filósofo del siglo XX, que se hacían la pregunta radical: ¿por qué existe algo y no existe la nada? Argumento en el que tropiezan todos los intentos de agnosticismo y ateísmo. La realidad es que sí que existimos y que no existe la nada. Alguien ha hecho algo. Tenemos la creación en las manos, ¿no? Lo importante, que es lo que subrayaba el canal Scola, es la confluencia de los tres factores. La diferenciación sexual, no porque sí, sino como finalmente como vocación al amor y apertura a la vida. ¿En qué forma ocurre esto? Pues es muy importante analizarlo, porque nos lleva a una conclusión extraordinariamente importante. El varón y la mujer tienen la misma dignidad. El ser humano tiene la inmensa dignidad que le proviene de haber sido creado por Dios. La cultura de los derechos humanos se asienta en el concepto de dignidad humana. La Iglesia respalda la cultura de los derechos humanos, reconoce la dignidad de todo ser humano, pero además añade la nota de haber sido creado por Dios. Al ser llamados a ser hijos de Dios, estamos contagiados de la dignidad divina. Por eso el ser humano es sagrado, por eso la vida humana es sagrada, porque está hecha por Dios. No porque se ha pactado universalmente que el ser humano sea digno. Es que la dignidad es intrínseca y recibida de su creador. Cierto que está lo que son las grandes proclamaciones de derechos y luego está la realidad empírica que circula por otras vías. Yo he leído que Naciones Unidas considera que hay aproximadamente el 70% de los pobres de la Tierra son mujeres. Yo me he atrevido a hacer cálculos y elevar ese porcentaje al 90%. O sea que encontramos con que hay una reconocimiento, una proclama de que el varón y la mujer son iguales, pero en la práctica es verdad que hay grandes desigualdades, empezando por la pobreza. La mayor parte de los pobres de la tierra son mujeres. Es una gran injusticia, pero eso no les priva de dignidad. Eso agrava el problema de que la dignidad está siendo erosionada, pero no le rebaja ni le quita la dignidad. No hay que confundirlo nunca. La diferenciación sexual es real y está teledirigida, teleordenada a la procreación. Eso es innegable. El óvulo y el esperma solo sirven en el cuerpo humano para la reproducción. No tienen ninguna otra función. Por tanto, no hay ninguna duda de que el dimorfismo está, como dice la tesis de Scola, ordenado a la vocación al amor y manifestada en, no solo en flores, que sería el amor, sino en frutos, que es la vida. Esa teleordenación no se puede discutir, aunque comprobemos todos los días que la mayor parte de los pobres son mujeres. Es una gran injusticia porque está vulnerando, erosionando al menos, su dignidad. Pero las diferencias antropomórficas no son un constructo social, son una realidad que deriva del plan del creador, que no lo contradice la pobreza ni cualesquiera otras violaciones de derechos humanos. Lo que hace justicia al ser humano es que el varón salga de sí y vaya al encuentro de la mujer en orden a una nueva vida que no es la propia, sino la conjunta. Por tanto, los hijos no son del padre y los hijos no son de la madre. Los hijos son del padre y de la madre y, en última instancia, por la cadena de la transmisión de la vida, creación de Dios. Pero esta superior capacidad engendradora que tiene el varón, de ahí que se haya dado y se pueda constatar la existencia de la poligamia, no le sube su categoría ni le otorga mayor dignidad. Tenemos que tener siempre presente que la dignidad es igual en el hombre y en la mujer. Por tanto, en todo lo relacionado con el matrimonio, con la vida, con la familia. Esa mayor aptitud engendradora no se traduce en una superioridad de ningún tipo. En la Iglesia lo tenemos muy claro y decimos y somos conscientes de que todos hemos nacido de mujer. Los hombres, los varones, las mujeres han nacido de una mujer. ¿Cómo se puede cuestionar la dignidad de la mujer? Todos hemos nacido de una mujer. Todos. Al Papa Juan Pablo II le encantaba, y de hecho lo repetía continuamente, para referirse a Jesucristo, Hijo de Dios, le llamaba continuamente, para resaltar la humanidad de Jesucristo, nacido de mujer. La evidencia mayor de la humanidad de Jesucristo es nacido de mujer, es Dios, nacido de mujer. La evidencia de la humanidad dimana de que ha nacido una mujer. No puede haber mayor dignidad que la de dar a luz. Y esa dignidad sublime es propia de la mujer y el varón no puede irrogarse una dignidad superior por haber tomado la iniciativa en el engendrar, en absoluto. La dignidad es la misma para el varón que para la mujer.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.